buenos días, amigos todos. Queremos una vez más ver y meternos dentro de nuestro corazón los mensajes que hoy la Iglesia nos presenta en este domingo. Estamos en el tiempo de Adviento, segundo domingo de Adviento de este ciclo A. Y en el tiempo de Adviento, como decíamos el domingo pasado, es para recordarnos las diversas venidas de Jesús, pero sobre todo para revivir dentro de nuestro corazón, revivir y vivir verdaderamente la Navidad como se debe vivir, porque hay personas que, claro, se van preparando para las cosas materiales, y ya desde hace tiempo los comercios ya están en todo su negocio. Nosotros no hablamos de negocio. El negocio es grandísimo para nuestra alma, pero es del alma para con Dios. Cada uno tiene que vérselas con Dios y tiene que prepararse lo mejor para que los días de Navidad sean días de gracia, de paz en nosotros. Y después del domingo pasado, que decíamos que era como una preparación también para la venida grandiosa del final de los tiempos, ahora en el segundo y en el tercer domingo de Adviento, todos los años nos presenta la figura de San Juan Bautista, el precursor del Señor, aquel que iba diciendo, como hoy veremos en el Evangelio, cuando le preguntaban quién era, dice, él recordaba lo que había dicho el profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos.
La voz del que clama en el desierto,
un hombre que se había preparado con la austeridad del desierto para vivir plenamente la vida de Dios en sí mismo y hacer que otros pudieran vivir esa vida, y sintió en sí la voz de Dios, que era aquel que había anunciado ya el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto para preparar el camino del Señor. Y debe ser también, amigos, la voz del Señor hoy que nos invita a preparar el camino del Señor, a allanar los senderos para que Jesús en la Navidad venga con mucha paz a nuestra alma.
La salvación de Dios.
Y así podremos ver nosotros y otros muchos a través de nosotros esa salvación de Dios que viene a darnos constantemente, y viene en la Eucaristía Jesús, pero vendrá sobre todo en la Navidad. Dice así el Evangelio de este día, según el evangelista San Mateo, al principio del capítulo 3. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando, Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convertáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Pues sí, amigos, Juan Bautista era el hombre que había Dios escogido desde niño, ya desde el vientre de su madre, para proclamar la verdad. Y aquel parece como un hombre, diríamos, un poco estrafalario, semidesnudo y harapiento, que se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre, que vivía al aire libre junto a un río en un desierto, pero Juan predicaba la conversión. Y esto es lo que nos importa hoy, que aprendamos cómo Juan predicaba la conversión a todos. A la gente sencilla les trataba de una manera muy sencilla, pero también venían fariseos y saduceos aunque les bautizara. Pero si es que el bautismo de Juan significaba que ya uno estaba convertido, y aquellos no venían en plan de conversión, sino venían para quedar bien ante los demás, eran hipócritas. Y entonces Juan Bautista tuvo que enfrentarse a ellos y decirle: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Y les empezó a decir muchas cosas muy interesantes, pero sobre todo bajo el signo de la conversión, convertíos, le seguía diciendo. Y la conversión era porque estaba cerca el reino de Dios. Todos debemos pertenecer a este reino de Dios. Isaías María. Fáciles eran los fariseos decir que eran hijos de Abraham. No, no, si lo que Dios quiere es el corazón. Seamos cada uno de donde seamos, de la raza que seamos, hayamos tenido una u otra formación, Dios quiere el corazón de todos. Esto también nos dice a nosotros, amigos, conviértanse, convertíos. Tenemos que convertirnos si queremos ser de Cristo, porque creo que es posible que alguno haya medio santo, pero los demás estamos un poco desviados, o bastante desviados, y tenemos que convertir, cambiar. Pero claro, cuando uno dice cambiar, pues a lo mejor uno quiere cambiar cosas particulares, como les pasaba a los fariseos. Los fariseos, pues sí, decían convertirse, bueno, pues en vez de rezar tanto, ahora voy a rezar un poquito más. O como alguna persona con sinceridad decía, bueno, yo me voy a convertir, desde ahora voy a ir a misa. Si no significa solamente ir a misa, sino cambiar, es cambiar toda la actitud. Es ver la vida ahora con los ojos de Cristo. Tener un esfuerzo, pues muy grande, para estar despiertos, diríamos, mirar todo con ojos nuevos, mirar todo con corazón nuevo, que se siente que tenga ojos para ver algo más que los propios intereses, porque hay personas que nada más ven los propios intereses, por lo tanto una mente nueva, que una sus propias razones con las razones del corazón y del espíritu, un espíritu nuevo que se abra cada día al viento de la mañana, y ese espíritu es el que nos tiene que llevar a una verdadera conversión. Ese espíritu que ya en la primera lectura nos habla que debería tener, que iba a tener el Mesías y por lo tanto todos nosotros. La primera lectura está tomada de el profeta Isaías, en que en tiempos difíciles de hablar y que la gente pues no pensaba en salvación, en una verdadera salvación, pero salvación del espíritu, habla sobre un nuevo retoño que va a tener sobre todo el espíritu de Dios, y ya habla aquí de los siete dones del espíritu, y así nos dice la primera lectura hoy del profeta Isaías al principio del capítulo 11. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de ciencia y discernimiento, espíritu de consejo y valor, espíritu de piedad y temor del Señor, le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado, con equidad dará sentencia al pobre, herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío, será la justicia ceñidor de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura, habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos, un muchacho pequeño los pastorea, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará con la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos, la buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Es un poema muy hermoso, el del profeta Isaías. Es como una utopía que quizá necesitamos. Es como un sueño siempre viejo de un nuevo paraíso. Un paraíso donde todo se renueva, donde el espíritu lo llena todo, donde la justicia será el sentido de todo. Un paraíso donde la paz será como el aire que se respira y la ciencia del Señor como un mar en que todos puedan bañarse. Un paraíso en el que se cumplirán todos los deseos y se colmarán todas las esperanzas, como las aguas colman el mar. Y alguno dirá, pero esto es imposible. ¿Cómo va a ser que la pantera está junto con el cabrito? Y bueno, algunos que leen la Biblia pues al pie de la letra, pues ponen escenas muy bonitas, como que está todo eso así, el novillo con el león paciendo juntos, y un muchacho pastorea a los leones, la vaca con el oso, y todo parece tan bonito. No, todos esos son símbolos, no es ninguna cosa real. Ya sabemos que la Sagrada Escritura habla de símbolos, pero no es que a veces hay personas que son peores que los leones. Hay personas que no pueden habitar juntos unos con otros, a veces ni hermanos siquiera, y son peores que los lobos con los corderos, peores que las panteras con los cabritos, o que los leones con el novillo. Así son algunos seres humanos. Y cuando viene la gracia de Dios, cuando viene el Espíritu de Dios, entonces qué paz se siente, qué paz se siente. Y hay grupos, hay muchos grupos imbuidos del Espíritu de Jesucristo, imbuidos de este Espíritu, que verdaderamente están llenos de una paz grande. Es el Espíritu que sentía Jesucristo cuando él mismo dijo una vez, invocando todo esto que había dicho ya el profeta Isaías, sintiendo que él tenía este espíritu, cuando él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí.
El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad. Y anunciar a los cautivos la libertad. Y a los ciegos la vista.
Nosotros también tenemos que pedir estos dones: el don de sabiduría, que entiende y gusta el misterio de Dios; el don de entendimiento, que profundiza en la palabra revelada y en los signos de los tiempos. El don de consejo, que sabe discernir lo que le conviene y muestra el camino acertado a los demás. El don de fortaleza, por el que se llena de fe y supera los miedos y cansancios de nuestra debilidad, sintiéndose capaz de todo lo que el Señor le pida. El don de ciencia, que aprende las lecciones que la unción o el espíritu íntimo maestro le enseña cada día. El don de piedad, que nos hace vivir en la actitud gozosa y confiada. Y el don de temor de Dios, por el que se le respeta amorosamente y se le tiene siempre presente.
Porque Él me ha ungido.
Y si vamos teniendo los dones, luego irán apareciendo los frutos, como la caridad, que es lo propio del cristiano, amor sin límites, la alegría, que nace de muy dentro, una dicha indescriptible, la paz, que regalo bajado del cielo, la salvación concentrada, paciencia, que es hija de la caridad y purifica como el fuego, lo soporta todo, afabilidad, que es respeto, sonrisa y ternura, bondad, que es comprensión y servicio a imagen de Dios, fidelidad, que es firmeza en las opciones y actitudes, y fe, que es confianza plena, mansedumbre, que es no violencia y aguante, dominio de sí, que es libertad, templanza y castidad. ¿Cuántas cosas no sucederán si hay una verdadera conversión. Y esta realidad de la paz que veía el profeta Isaías como quizá una utopía, algo que era muy difícil de conseguir, pero con el Espíritu de Dios se podía conseguir. Claro, ese Espíritu de Dios que vendría de una manera potente con Jesucristo, pues luego en los salmos lo cantaban, y así hoy el salmo responsorial es recuerdo de ese salmo 72, que diremos que en sus días florezca la justicia, o que en nuestros días reine la paz, y la paz abunde eternamente. Así que la justicia y la paz van juntas, deben ir juntas. Recordemos, amigos, esta frase que nos dirá el Salmo, que en nuestros días reine la paz y florezca la justicia.
Que en nuestros días reine la paz y florezca la justicia, que en nuestros días reine la paz. Que los montes traigan la paz, los collados la justicia.
Un autor, considerando o refiriéndose a este salmo, dice: la flor de la justicia adornará los balcones de todas las casas, y la orla de todos los vestidos se pondrá como centro preferido en todos los encuentros y reuniones. La justicia es flor mesiánica, no es la que nosotros conocemos. Esta utiliza balanzas y medidas, se complica con leyes y derechos, reparte algunos bienes fríamente y a todos deja descontentos. La justicia que ahora suplicamos es la que justifica desde el cielo, tiene forma de corazón grande y cada palabra suya sabe a beso. Enciende una hoguera para todos, que nadie sienta frío en los inviernos. Pone una mesa en medio de la plaza, que acudan gratis todos los hambrientos.
Y al afligido que no tiene protector, su nombre durará perpetuamente, proclama todos los pueblos al Señor.
Levanta puentes donde había muros y facilita todos los encuentros. Prepara fiestas llenas de alegría, en las que blancos juegan con los negros, acoge entre sus brazos a los pobres y escucha atenta la oración de los pequeños.
Y florezca la justicia, que en nuestros días reine la paz.
Porque la justicia mesiánica es Dios mismo, que en Jesús de Nazaret se hizo nuestro. Él es también la paz, es una lluvia de besos, es una hoguera de espíritu, es un abrazo perpetuo, es de los pobres tesoro, es su mejor alimento, es medicina y consuelo, es verdad y lucero, es el corazón del mundo, creador de todo lo nuevo. Así Dios viene a darnos esa paz, esa justicia, pero quiere que nosotros hagamos algo de nuestra parte, y por eso San Pablo pues nos habla de esta unidad que debe haber entre todos para que así sea una verdadera conversión en Cristo Jesús. Pues hoy en la segunda lectura de este día se habla de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 15 y dice así: hermanos, todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, como es propio de cristianos, para que unánimes a una voz alabéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y por otra parte acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la Escritura: te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Esta unidad plena entre los judíos y los gentiles era algo milagroso, algo indescriptible, que era casi imposible en los tiempos de Jesús, y sin embargo, con la predicación de Jesús se va a realizar y se iba a realizar. Y les he dicho que hay verdaderos milagros por efusión de ese espíritu que debe haber en todos nosotros. Pero claro, para eso tenemos que convertirnos. Convertirse, de que habla hoy San Juan Bautista, no es algo así por encima, sino es algo muy íntimo, es algo radical y profundamente serio. Convertirse es mirar a cuanto nos rodean como si fueran hermanos, por encima de posiciones, ideas o estilos. Convertirse es vivir abierto a todos y cada uno de los problemas de la sociedad a la que pertenecemos, de modo que nada nos resulte indiferente y ajeno, y en todo intentemos poner un acento de sinceridad, de justicia y de concordia. Convertirse es no creer que tenemos la exclusiva y el monopolio de la verdad, y conceder al otro la posibilidad de que disienta sin condenarlo, despreciarlo, menosvalorarlo. Convertirse es no confundir en el cristianismo lo esencial con lo accesorio, y así, por lo tanto, pues lleguemos a encontrarnos verdaderamente con Cristo. Por eso tenemos que quizá quitar la vida pasada y volvernos a tener una vida nueva. Por eso digámosle al Señor: no, yo ya no quiero nada de mi vida pasada, solo quiero vivir para Él.
No, yo ya no quiero nada de mi vida pasada, solo quiero vivir para Él. No, porque el pecado mi vida copiaba, y en la oscuridad Dios, ya no me importaba nada.
La Navidad no es solamente para cosa externa, sino es una presencia de Cristo. Jesús quiere venir a nosotros y tenemos que convertirnos. Y convertirse es vivir contando con la providencia, pero al mismo tiempo trabajando, como si todo dependiera de nosotros, pero como si todos sabemos que depende también de Dios. Y convertirse es ser un buen profesional, un padre espléndido, un hijo bueno, un esposo fiel en los momentos gozosos y en los que no lo sean tanto. Es ser amigo verdadero, es pasar por la vida siendo eco, aunque palidísimo, de aquel de quien se dijo que pasó haciendo el bien. Convertirse es ser un hombre honesto y dar a cada uno lo que le corresponde, en los que trabajan, en poco y en mucho. Y convertirse es apostar por la realidad del reino de Dios, un reino que está dentro de nosotros mismos, pero que tiene que ser un reino de intimidad y que abarque la vida entera, la nuestra y la de los demás. Así que convertirse es estar con Jesús y buscarle sinceramente en el trabajo, en la ocupación de cada día. todo eso, claro, es muy difícil. Comencemos al menos pidiéndoselo al Señor, pidiéndoselo de todo corazón, para que busquemos esa paz y esa gloria que de Dios que queremos en la Santa Misa. Pues que San Juan Bautista, con su predicación, con su vida, con su estímulo, nos ayude a prepararnos bien a este encuentro con Jesús, que es la Navidad, que sea un encuentro espiritual sobre todo. Y que este encuentro sea real, claro, en la Santa Misa, donde sabemos que Cristo está realmente presente. Si por lo tanto, con estos grandes deseos, lo dejamos por hoy, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.